וצליליה גיטרה עולים בעשן. Para que no nos desanimemos en este meridiano semanal, hoy les proponemos recibir la energía y la pasión de una de las artistas principales de la arena musical del pop rock israelí. Nos referimos a Yehudit Gavitz. Nacida en Be'er Sheva, Israel, Yehudit empezó como muchos artistas israelíes en el ejército, realizando el servicio militar como miembro de la tropa de entretenimiento. Su debut en solitario ocurrió en el año 1977 en el Festival de la Canción Israelí. Yehudit capturó los corazones de la audiencia con el tema Selichot, una hermosa canción escrita por una de las más grandes poetisas israelíes, Leah Goldberg. En 1979 edita su primer álbum en solitario titulado, como su propio nombre, Yehudit Gavitz, con el que ganó el disco de oro. Como dato significativo, les contaremos que en 1980 Yehudit se convirtió en la primera artista femenina que dio un concierto de rock en Israel. Todos sus discos, 11 hasta la fecha, se han convertido en oro o platino. Además, ella es la compositora y productora de gran parte de su trabajo. Al inicio del programa han oído la enérgica canción Gahavat Hagikudim, la pista de baile, parte de un disco de grandes éxitos de Yehudit Gavitz editado en Israel en 1994. Y les vamos a dejar disfrutando a ritmo de balada con una canción del mismo disco, titulada Derech Hameshi, la ruta de la seda.
אישה נשברת בי פתאום. Buenas tardes, un día más, el programa de Radio Sefarat dedicado a los libros, Entre Páginas, tiene a un invitado excepcional, a un autor español importante que ha dedicado una gran parte de su obra escrita a un tema muy concreto que es el Holocausto, y me refiero al profesor Reyes Mate. Buenas tardes.
Buenas tardes, Uriel.
Reyes Mate, como decía, es el investigador principal de un proyecto muy importante del Instituto de Filosofía del CSIC, que se llama Filosofía después del Holocausto. Llevan varios años trabajando, y tanto él como otras personas de este llamémosle seminario han publicado en los últimos años textos importantes sobre las consecuencias del Holocausto, las consecuencias morales, reflexiones sobre la vigencia del Holocausto. Y en estas últimas semanas o meses, el profesor Reyes Mate ha publicado dos nuevos títulos, bastante diferentes, y sobre los que queremos que nos comente él mismo el porqué de estos libros, y sobre todo uno que es un poco diferente a otros suyos anteriores, Por los campos de exterminio, publicado por Editorial Antropos. Es un libro más personal en algunos aspectos, otros son más divulgativos. ¿Es un libro diferente o es una percepción solo mía, Reyes?
Sí, es un libro que gira en torno a un viaje. Son dos libros que perdón, están escritos al tiempo. Es decir, el otro libro del que hablaremos es un libro que ha durado 10 años. Y cuando estaba a punto de terminarle, pues me pasaba lo que a los psicoanalistas, ¿no?, que necesitan psicoanalizarse para poder ejercer. Yo llevaba muchos años trabajando sobre la significación, efectivamente, moral, política y epistemológica del Holocausto, y no conocía los campos. Es decir, había visitado un par de veces el campo de Dachau, pero no había visitado los campos de Polonia, ¿no? Entonces se me brindó la ocasión de visitarles con un grupo organizado, con unos historiadores muy serios y muy aptos para cada campo, e hice el viaje. Entonces el libro es un diario de mi visita a los campos, y tiene mucho de personal, efectivamente.
Pero luego siguen otros pequeños ensayos diferentes que no sé si también están escritos al hilo del viaje o son conferencias. He empezado a leer alguno, me pareció muy interesante, pues no lo sé cuál era. La singularidad del Holocausto. Sí. Es decir, porque todos hablamos, incluido vuestro grupo de trabajo, de la singularidad del Holocausto, y supongo que esa es la razón de ser de vuestro grupo.
Sí, quería a pesar de que es un diario y los diarios son fáciles de leer, un diario por los campos arroja muchísimas preguntas, y lo que he querido con una serie de ensayos sucesivos, tomados muchas veces de la prensa, de artículos que yo he escrito en la prensa, pues van ilustrando aspectos. Por ejemplo, ese de la singularidad del Holocausto fue un escrito en respuesta, en el fondo, a una serie de opiniones que se vertían en España en aquel momento por algún director de un diario catalán, y luego también por Saramago, sobre comparaciones que hacían del Holocausto con otras circunstancias contemporáneas que me parecían imprecisas y erróneas, y sale así. Entonces son artículos de actualidad, pero que ilustran aspectos importantes de ese viaje, ¿no?
Un libro breve de fácil lectura, lo cual no puede decirse siempre de otros trabajos del profesor Reyes Mate y de las otras personas que trabajan con él en el tema de la filosofía después del Holocausto. Por definición son dos temas complejos. El Holocausto es un tema complejo, y desde luego abordarlo desde la filosofía, desde la moral, desde las consecuencias para el pensamiento en Occidente, hace difícil que sean textos fáciles de leer, requieren una cierta especialidad, y desde luego una lectura tranquila, no parece lectura de autobús ni de tren. Y con esto entramos en este segundo libro al que me refería, que acaba de publicar el profesor Reyes Mate. Se titula Memoria de Auschwitz, actualidad moral y política, y lo publica Editorial Trota. Aquí sí es un trabajo desde la filosofía.
Sí, es un trabajo más filosófico, aunque yo tengo la obsesión por la claridad. Ortega y Gasset decía que la claridad es la cortesía del pensador. Y a mí me gusta ser cortés con los lectores. Entonces hago un esfuerzo máximo de clarificación.
Se nota que sirve.
Pero es verdad que hay temas que exigen una lectura muy reposada, porque el Holocausto es el acontecimiento más importante del siglo XX, que por un lado es el final de un proceso en el que está implicada toda la cultura occidental, pero también es el punto de partida de una nueva reflexión. Entonces, es un momento fundante, y como todos los momentos fundantes, son de una enorme complejidad, pero de lo que estoy convencido es de que no podemos pensar en Occidente de espaldas a Auschwitz, de espaldas a la Shoah, de espaldas al Holocausto, como queramos llamarlo, es decir, de espaldas al exterminio de los judíos europeos por los nazis, y no volver la espalda a ese acontecimiento significa que cosas tan vitales como la política, como la moral y hasta la estética y la propia razón, pues hay que pensarlas a partir de ese acontecimiento.
Yo me voy a permitir leer unas frases ya entresacadas por el editor que están en la solapa del libro y dicen: recordar, pues, no es tanto conmemorar un hecho que tuvo lugar hace medio siglo, sino reconocer que nuestro presente está construido sobre cadáveres y escombros, sobre los vencidos de la historia. La memoria es la abogada de esa dimensión oculta de la realidad, esa facultad humana que, como en el film Shoah, nos dice ante un bosquecillo maravilloso: era aquí. Aquí estuvo implantada la cámara de gas, y aunque no quede hoy ni rastro de ella, forma parte de este paisaje. Realmente, como nos decías, la Shoah, la singularidad del Holocausto, la singularidad del hecho y del fin del exterminio judío en Europa, ¿ha marcado el pensamiento occidental, o es solamente ha dejado huella en algunos pensadores judíos o en quienes como vosotros o lo habéis planteado como objeto de estudio singularizado? ¿Hay realmente una influencia real?
No. Es una influencia empieza a darse. Llama la atención que la Primera Guerra Mundial marcó mucho más la posteridad que la Segunda Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial supuso una catástrofe para Occidente, y fue Occidente tomó conciencia de que el proyecto europeo de ilustrado, de vivir de modernidad, fracasaba, y había como una urgencia de pensar de nuevo la política, de pensar de nuevo el arte, de pensar de nuevo la literatura, y hay una generación de poetas, escritores, pintores, filósofos, teólogos impresionante. Eso después de la Primera Guerra Mundial. Curiosamente, la Segunda, que debería haber dado pie, pues a una, dada la gravedad del momento, a una mayor creatividad, no ha sido así. Se corrió enseguida un tupido velo. Los testigos nos cuentan cómo nadie quería escucharles. Tardaron años en editar. Pasaron mucho tiempo hasta que poco a poco Europa, sobre todo Europa, entendió que tenía que construirse mirando de frente a su pasado. Pero en esta historia de olvido, que es fundamentalmente una historia de olvido, es muy curioso porque ha habido pensadores de una lucidez increíble, que escribieron al hilo de los acontecimientos en los años 40. Pensadores como Walter Benjamin, como Adorno, cuyo centenario celebramos este año, como Horkheimer. Estos pensadores son nuestros maestros actuales, porque ellos entendieron que había que pensar de nuevo, ellos entendieron cómo eso era un punto de partida. Y entre tanto se han ido consumiendo muchas teorías, agotándose en sí mismas, y yo creo que en los últimos 15 o 20 años hay un interés creciente, una dedicación creciente en las universidades, en los investigadores, en las tesis doctorales, en el interés de la opinión pública por esto, ¿no? Yo creo que estamos al principio pero es evidente que el futuro, si futuro hay, es desde luego mirando y con memoria, mirando a este pasado.
Hay un hecho que yo creo que es muy notable en los 3 o 4 últimos años, no solo en la bibliografía internacional, que se puede esperar en países, bueno, pues en Alemania, en Estados Unidos, en Francia, en Inglaterra, pero también en España se están primero escribiendo y en segundo término, quizá más cuantitativamente que cualitativamente, traduciendo un gran número de obras relacionadas con el Holocausto, sean de historia, diarios, testimonios, novela histórica. Ahora mismo el lector español yo creo que puede ir a una librería y sin ningún problema acercarse al Holocausto desde la historia, desde el testimonio personal, desde la filosofía. Pero está ocurriendo algo, y enlazo con un poco con lo primero que nos decías, que algunos de los ensayos recogidos en tu pequeño librito tienen que ver con la trivialización o banalización del Holocausto al compararlo con otra serie de acontecimientos que no tienen nada que ver. Y además, yo creo que es un tema que tú ya has tratado en alguna ocasión. Yo creo que creo recordar que la primera vez que leí algo tuyo sobre este tema fue un artículo en El País, cuando el Papa comparó el aborto con el Holocausto. Entonces, hoy está la información disponible para el lector. La tiene cerca, la tiene fácil. ¿Por qué esa trivialización? ¿Es ignorancia? ¿Rescoldos de antisemitismo? ¿Mala fe de unos pocos? ¿Tú qué lectura le has dado a este hecho, bueno, en España concretamente? Sí.
Yo creo que en España hay una gran incultura de estos temas, ¿no? A diferencia de otros países en los que se haya hablado mal, más o menos, pero había cosas que se tenían muy claras. En España hay una incultura del Holocausto, es decir, hasta hace muy poco tiempo se pensaba que esto era un asunto de judíos y de alemanes, fundamentalmente, que eso no nos tocaba, ¿no? Que este era un país además amigo de los judíos y que era un país que no era xenófobo. Y había una serie de tópicos muy claros, ¿no? Eso explica que declaraciones de gente de buena voluntad y que yo creo que no son antisemitas como honradamente pienso de Saramago, sino que por incultura, por no saber lo que realmente significan estas cosas, hacen afirmaciones tan absurdas como comparar Auschwitz con Jenin o con Ramallah, ¿no? Yo creo que es la incultura, es decir, alguien que se haya volcado, se haya centrado sobre Auschwitz, que lo haya pensado, que se haya apropiado un poco de la reflexión que hay sobre ello, no se le ocurriría decir eso. Y hay mucha de esta gente que yo creo que no son antisemitas, pero no han hecho esa reflexión, no han acompañado esa reflexión. Yo creo que hay un problema de incultura y por tanto hay un déficit de educación en la sociedad española que es urgente cubrir y rellenar, ¿no?
Bueno, se nos han ido los minutos de este programa Entre Páginas dedicado a los libros. Hoy ha estado con nosotros Reyes Mate, pero ha quedado un tema que yo creo que tiene mucho interés seguro para los oyentes de Radio Sefarad. Es el de la falta de cultura, de conocimiento en España sobre el Holocausto. Y además, el profesor Reyes Mate también conoce muy bien, aparte de los temas de filosofía, el tema de la educación. Ha sido un mundo que a él le ha resultado muy cercano. Y quizá podríamos, dentro de unos meses, de unas semanas, cuando tenga otro hueco, acompañarnos aquí y tratar quizá ese tema como elemento central, ¿no? ¿Qué hacer para mejorar la cultura y el conocimiento en España sobre el Holocausto?
Encantado de venir, me siento muy a gusto y muy honrado con estas invitaciones, así que encantado, bueno, si podemos hablar.
Le tomamos la palabra al profesor Reyes Mate, muchas gracias, ha estado con ustedes Uriel Macías para el programa Entre Páginas de Radio Sefarad. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, bienvenidos de nuevo a De la Cocina Sefardí. Estamos un día más con Mercedes y estábamos, antes de entrar a grabar, estábamos diciendo qué receta puedes ofrecernos, Mercedes, y ha dicho una muy nuestra. ¿Y cuál es?
Berenjena rellena de carne picada.
Muy bien. ¿Y cuáles son los ingredientes, Mercedes?
Berenjena, carne picada, tomate, cebolla y aceite y un poco de especia. Esos son los ingredientes.
¿Decimos las cantidades? ¿Cuántas berenjenas? ¿Cuánta carne picada?
Sí. 1 kilo de berenjena y medio kilo es mucho, como 300 gramos de carne picada.
¿Qué tipo de carne?
Bueno, la que nosotros usamos en la cocina nuestra es la de ternera.
No digo, lo mismo puede ser cordero o pavo.
Sí, igualmente la puede hacer de pavo o de pollo incluso, también la puede rellenar. Picar las pechuguitas de pollo y rellenarlas con eso, porque luego ya los ingredientes que lleva la carne picada es lo mismo para una que para otra.
¿Pero la de hoy es?
La de carne.
Vale.
La de carne, la más típica.
Muy bien.
La de carne.
¿Tomates, cebollas?
¿Cuánto? Sí, un tomate, una cebolla, eso ya es para el refrito. De momento se coge las berenjenas y se cortan a rueda, un poquito gruesa. Después el grosor es como de medio centímetro.
¿No las pelamos?
No, vale. No la pela.
Mercedes, ¿y siempre se dice que hay que ponerlas para que escurran y no amarguen y todo eso? ¿O tú
ves no, eso ya las corta como medio centímetro de grosor y después esa misma le da un corte sin llegar al fondo. Uh-huh. Las va cortando en rueda hasta que la tenga todas cortadas. Prepara un bol con agua y sal y la deja ahí, la berenjena. Uh-huh. Mientras prepara la carne picada, que lleva 4 dientes de ajo picadito muy chiquito, una pizca de pimienta, una pizca de nuez moscada, como una cucharada sopera de pan rallado, perejil picadito, y una pizca de sal y 1 o 2 huevos y amasa esa la carne picada. Uh-huh. Escurre las berenjenas, que ya se ha salido todo el agua, y la vas rellenando con el relleno de la carne. Uh-huh. La rellenas toda y cuando la tenga toda rellena la empana en harina y huevo y la fríe. Uh-huh. Cuando las tenga todas fritas la aparta y entonces en una cacerola le echa como medio vasito de aceite, la cebolla picadita y el tomate. Uh-huh. Muy picadito, y lo deja que se vaya oreando un poquito con una hojita de laurel.
Ah, ese es el truco, sí. Para darle sabor.
Con una hojita de laurel, y cuando tenga el refrito, que ya esté medio frita, le pones medio vasito de agua.
¿La cebolla tiene que estar doradita o solo así?
No, solo blandita.
Vale.
Con el tomate le pones medio vasito de agua, una pizca de azafrán y pimienta molida. Y ya va poniendo las berenjenas, que ya las tiene ya fritas, las va poniendo todas en la cazuela con el medio vasito de agua y la deja cocer a fuego lento. Porque como ya está frita y las berenjenas están tiernas, la deja a fuego lento cocer hasta que se haya consumido todo el agua y quede en su salsa.
¡Qué rico! Vale, muy bien.
Buena.
Bueno, pues esperemos que prueben esta receta y les convocamos para la próxima semana, en la que Mercedes nos contará otra receta de la cocina sefardí.
Y espero que les guste.
Seguro que sí. Gracias, Mercedes.
De nada.
Morena me llaman es una versión de unos versículos de Cantar de los Cantares bíblico, musicados por el gran maestro Joaquín Rodrigo y cantados por la incomparable voz de Victoria de los Ángeles, constituye una pequeña joya universal del repertorio sefardí elevado a una categoría universal.
Thank you. En Radio Sefarad, La Crónica.
Estrella Lasri, eres una de las organizadoras de la sexta edición del Festival de Cine Judío de Barcelona. Háblanos de este festival.
Bueno, el festival nació hace 6 años con el objetivo de dar a conocer la cultura judía en nuestra ciudad, en Barcelona, y con el objetivo principalmente de que la gente se acercara un poco a la cultura judía desde otro punto de vista, desde un punto de vista que no fuera político, desde un punto de vista que con una mente abierta y con ganas de aprender y de experimentar un poco con el judaísmo, y con el judaísmo más como cultura que como religión.
¿En qué se diferencia esta sexta edición de las anteriores? Creo que contáis con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona y que además se inscribe en el Fórum de Barcelona, ¿no?
Sí, bueno, esos son los cambios a nivel más institucional. Este año, si el Ayuntamiento, al haber entrado en la red de juderías, ha acogido nuestro festival como actividad judía que coorganizan dentro de la ciudad, y bueno, también hemos tenido el apoyo de más fundaciones internacionales que no habíamos tenido hasta ahora. Y aparte de eso, este año el festival se divide en días temáticos, que eso sí que es un cambio que intentamos hacer el año pasado, pero este año sí que lo hemos conseguido hacer completamente, y cada día, menos la inauguración y la clausura, tiene un tema específico y todas las películas se acogen a ese tema. De forma que el espectador puede elegir un poco más los días que quiera asistir al festival por temática.
Uh-huh. Coméntanos estos días temáticos, ¿cuáles son esos temas?
Pues, el segundo día, el sábado, estaba dedicado a la mirada argentina. Y estaba dedicado a Argentina por varias razones. Una, porque la comunidad judía en Barcelona ha crecido muchísimo gracias a la inmigración de judíos argentinos. Y otra, porque es la comunidad judía más grande de Sudamérica. Uh-huh. También teníamos la oportunidad de traer a las abuelas de la Plaza de Mayo y a la gente de Memoria Activa. Y entonces, bueno, pues con toda la unión de factores, pues decidimos que y además que hay muchos argentinos en la organización del festival, decidimos que, bueno, que no podíamos dejar pasar un día sin dedicarlo a la comunidad en este país. El segundo día temático estaba dedicado al conflicto, y pasábamos películas bastante de opiniones bastante diversas. Pasamos It Is No Dream, de Benny Brunner, pasamos Arma's Children y pasamos Persona Non Grata, que fue sin duda la estrella de ese día.
El conflicto palestino-israelí, ¿no?
Sí, uh-huh. Sí. ¿Qué más? El tercer día temático está dedicado a la relación entre negros y judíos, y pasamos una película sobre la relación entre estas dos comunidades en Estados Unidos, y estuvieron aquí todos los directores. Y luego pasamos Black Israel, que es sobre negros judíos. O sea, pasamos una sobre negros que no son judíos y judíos, y una sobre negros judíos. Uh-huh. ¿Qué más? Ayer estuvo dedicada, fue una ventana experimental, y ayer fue todo cine experimental con un formato bastante bastante peculiar y muy diferente. Pasamos una película que eran solo fotografías pasadas una detrás de otra con una narración por detrás, y luego por la noche pasamos también dos películas, un corto y un largo que estuvo aquí la directora también, y estuvo hablando de la película, de cómo la había hecho, bueno, en una película autobiográfica, entonces la gente le puede hacer preguntas sobre la película.
Además que seguramente son películas que no se pueden ver en los cines normalmente, ¿no? O sea que es una oportunidad buenísima, y además se puede hablar con los realizadores y con la gente implicada, ¿no?
Sí, la verdad es que este año hemos tenido muchísimos invitados y hemos tenido realizadores de muchísimas de las películas aquí, con lo cual el público ha sido un lujo para el público el poder tener acceso a esta gente que normalmente no viene, y acceso a todas estas películas que no normalmente no salen del circuito de festivales.
¿Qué tipo de gente acude al festival?
Pues sorprendentemente acude mucha más gente no judía que gente que viene de las comunidades. Uh-huh. Y cada vez se nota más esto, cada vez se le da más difusión al festival a través de la prensa y a través de las agendas, y entonces viene mucha gente que siente un interés por el tema específico del día o que siente un interés por la cultura judía. Tenemos incluso, hay un chico que viene cada año desde Madrid y se queda aquí toda la semana del festival, para no perdérselo. O sea, que hay un poco de todo.
O sea, que se cumple uno de los objetivos del festival,
sí,
¿no? Que era
sí,
acercar
sí,
la
sí.
realidad.
Viene también, por supuesto, gente de las comunidades judías de Barcelona, pero también viene mucha gente que no pertenece a ninguna de ellas. Vienen muchos extranjeros también, que se enteran a través de Internet o a través de la guía del ocio, a través de la prensa para extranjeros que hay en Barcelona. Y entonces vienen al festival, aprovechando que las películas también son todas en versión original. Pues eso, y que pueden ver películas que...
De este festival que todavía se está desarrollando.
¿Con qué me quedo de películas o con qué me quedo de sentimientos?
Sí, ¿qué es lo que crees que... Sí, lo que más te ha emocionado? A lo mejor está la mayor difusión
que,
de este año, quizá, ¿o?
Sí, no solo en la difusión. La verdad es que aquí yo creo que nos emocionamos todos mucho con cómo los invitados reaccionan a ser invitados a un festival de cine judío en Barcelona. Todos primero que todos vienen encantados y se quedan muy sorprendidos al ver que todos somos voluntarios y gente relativamente joven que estamos trabajando en esto. Y las palabras que han ido diciendo a lo largo de cada una de sus visitas, la verdad es que ha sido el mejor regalo que podemos tener a la gente que organizamos el festival.
¿Y esta gente que organizáis el festival, sois judíos, no judíos?
Hay de todo. La mayoría sí somos judíos, pero también hay no judíos que participan en la organización. Y bueno, gente de todos lados. Hay argentinos, el director es americano, hay israelíes, hay alemanes, hay... Españoles somos los menos, la verdad. Pero hay un poco de todo.
Estrella, como todo festival, supongo que hay premios.
Sí, hay una película que ya está más o menos seleccionada, que el jurado, intentamos hacer formar un jurado con gente que no fuera de la organización del festival, pero al final la verdad es que con tantas cosas por organizar, hemos formado un jurado con gente que pertenece al festival y gente que no pertenece al festival, a la organización, y más o menos ya han visto casi todas las películas y ya tienen
ya hay favorita.
Sí, ya hay favorita.
Y
hay
no
favorita.
Nos puedes adelantar nada, ¿no?
No lo puedo decir.
Tendremos que esperar, entonces, Estrella.
La semana que viene os lo digo.
Muy bien, pues volveremos a hablar contigo. Te agradecemos muchísimo que hayas atendido nuestra llamada.
Vale, muchas gracias a vosotros.
Y felicitaros por esta iniciativa tan buenísima de la sexta edición del Festival Judío de Barcelona.
Vale, deciros también que el año que viene intentaremos que por lo menos algunas de las películas se pasen en el resto de las ciudades con comunidad. Y bueno, con comunidad o que pertenezcan a la red de juderías, vamos a intentar que no todo el festival, porque es muy complicado, pero que por lo menos tres o cuatro películas las podamos llevar de gira.
Estupendo, pues muchísimas gracias, vale. Estrella.
Vale, gracias a vosotros.
Sobre el puente del Tajo, de aguas turquesas, mil golondrinas vuelan subiendo y bajando en mil acrobacias, entre negros cormoranes y blancas gaviotas. Ascendí por una empinada cuesta de piedra que bordeaba la muralla, una fortaleza en ruinas que lleva el nombre de Medinat al-Yehud o Qasar al-Yehud. Sirve de soporte a árboles y plantas que encuentran allí un sitio donde arraigar sus raíces. En el aire del mediodía, el canto de los mirlos se funde con el martilleo de los herreros, que trabajan en sus fraguas. Una campana tañe por encima de los tejados. En la lejanía se mezcla con el silbar de los vencejos que vuelan en el aire. A un lado de la calle, un encorvado alfarero da color a su loza, en la fresca penumbra de su taller. Junto a él, un emparrado bajo el que un viejo, peligrosamente inclinado, sobre una silla duerme y resopla, junto a un botijo de agua fresca y mil cacharros de barro. Sobre un banco, a un lado, un viejo gato dormita. Las chicharras cantan rabiosamente y el olor a jazmín sale de entre las verjas de los jardines. Las estrechas calles de puertas y ventanas cerradas se retuercen bajo el calor del mediodía. Ramas de higuera y granado salen sobre los muros de patios. Una palmera deja ver sus ramas. Un portón entreabierto muestra un sombrío patio, en el que las macetas y el sonido del agua parece ser la única vida del lugar. El canto de un albañil, que da yeso en una casa, resuena en la calle como un viejo canto de un almuercín perdido en el aire. Al cruzar la plaza, llego a una puerta, tras ella, un gran patio, en él un edificio se alza. Una puerta de madera labrada en mil filigranas da forma a estrellas y figuras geométricas. En ella, otra pequeña puerta se abre, dando paso a una gran nave que duerme en la oscuridad. Poco a poco empiezo a descubrir su interior. Una sala blanca empieza a surgir de entre las sombras, en la cual cada vez me siento más pequeño. La luz entra por los grandes ventanales que tengo a mi espalda, en otro tiempo seguramente cubiertos de una hermosa celosía y cristales de colores. La luz me va mostrando grandes arcos blancos de herradura y frisos de yeso labrado, amarfilados por el tiempo. Mil líneas enjaetadas, entrelazadas y cruzadas, formando figuras y estrellas geométricas, con precisión matemática. Crean un estilo propio de la época, muy poco visto en otros edificios de su tiempo. La sencillez y la belleza dan a este espacio una armonía rota solamente por las innovaciones de los siglos posteriores. Pero aún puede sentirse el esplendor que tuvo en su tiempo. Sobre sus arcos blancos, volutas y hojas componen los frisos de yeso labrado, en el que faltan las inscripciones hebreas. Alguna estrella de David se puede entrever entre ellas. Este edificio fue construido sobre el 1200, época en que los judíos de Al-Ándalus emigraban a Toledo. Se cree que lo mandó construir Josef Ben Susán, almojarife de Alfonso VIII, con el nombre de la Sinagoga Nueva, aunque también podría ser la Sinagoga Mayor, reconstruida tras un incendio por Abraham Ibn Al-Fajar. Una tercera opinión le da el nombre de Sinagoga de Ben Abudarham, también conocida con la sinagoga como Sinagoga de Al-Malakim, que se construyó en el 1270. Hoy lleva el nombre de Santa María la Blanca, tras una ajetreada historia. Tras su conversión en iglesia, poco antes de la expulsión de los judíos, dejó al edificio en manos de la iglesia, siendo almacén, templo y volviendo a ser almacén. Hoy en día conocemos solamente una pequeña parte de su pasado, pero la belleza que tuvo sigue estando entre nosotros. Para Radio Sefarad, Samuel de Villalba.
La gran pintora Mil Lubrod falleció el pasado martes en Madrid. De origen judío-americano, la artista residía en España desde 1955, donde expuso en numerosas ocasiones, completando una exitosa carrera que incluye obras suyas en más de 50 colecciones públicas en 11 países, así como innumerables muestras individuales en más de 15 países. Nacida bajo el nombre de Milly Schleifer en Nueva York, realizó allí todos sus estudios de arte, pero desde que visitó Viena en un viaje de estudios, supo que su hogar estaba en Europa. Sus orígenes, desde luego, sí que eran europeos, ya que sus padres procedían de Polonia y Rusia. Tras vivir un año en París, aterrizó en Madrid, ciudad donde crió a sus cuatro hijos y donde triunfó artísticamente, enseñando arte, trabajando en su propio estudio y realizando exposiciones continuamente. Los críticos la han denominado la rival de Mari Cassatt, diciendo que aporta la misma intensa originalidad a la pintura no figurativa que Cassatt trajo al impresionismo. Con talento y energía inigualable, Mil siempre tuvo mucho que decir y nunca se cansó de buscar nuevos modos de expresarlo visualmente. Inspirada por grandes pintores como Klee o Rauschenberg, la artista exploraba las diversas influencias que recibió España a lo largo de su historia. En su pintura, arcos árabes, damasquinados, bordados y encajes, recuerdos de los Estados Unidos y de sus antepasados ruso-polacos se manifestaban junto a objetos del ritual judío, de la antigua Sefarad y junto a elementos de la España de hoy. La pintura de Mil Lubrov combina memoria, sensación y emoción para crear una realidad pensada y sentida, reflejo de un lugar personal y único. Descubre lo oculto, la idea velada del tiempo, del recuerdo que perdura aún aparentemente olvidado. La artista utiliza la pincelada pura sobre imágenes serigrafiadas en lienzo o papel. Compone imágenes en los márgenes de lo reflejo, una sobre otra, consiguiendo imaginar en un rostro mil rostros. Su trabajo incluye también dibujos, fotos y técnicas mixtas. Mil Lubrov era una artista generosa. Todos los noviembres abría su estudio en Madrid, su espacio de trabajo privado, para compartir su pintura con el público. No solo la recordaremos cada noviembre.
Hey, do you like jazz?
Jazz can kill me.
Bienvenidos a nuestro espacio de jazz en Radio Sefarad. Hoy les traemos a los hermanos Livnat, conocidos como Livnat Brothers. Aviv Livnat y Arik Livnat nacieron en Israel y en una casa imbuida en la creatividad musical, dado que su madre fue pianista. Los principios de estos dos artistas fueron como los principios de muchísimos artistas israelíes. Aviv hizo música en el ejército, en la banda de las fuerzas aéreas como guitarrista, y Arik fue saxofonista solista en la banda del ejército también. En 1990 publicaron su primer trabajo, titulado The One You Can't See, un trabajo dedicado a la memoria de su padre, el piloto Arnon Livnat, caído en la Guerra de los Seis Días. Su segundo trabajo fue editado en el año 1997 bajo el título Meditation of the Sad Soul. Fueron melodías de Aviv sobre textos de poetas como Fernando Pessoa de Portugal, Cavafis de Grecia o Lea Goldberg de Israel. Su último trabajo, editado en 2004, se titula Den Jazz It's Geform y, en total, cuentan con una discografía de 6 trabajos. El que hoy les presentamos es el quinto trabajo, titulado Arik Livnat. Este trabajo fue grabado en el año 1998, pero no consiguió ser editado hasta el año 2002. La canción que les traemos es una vibrante melodía de jazz funk, titulada Jazz Can't Kill Me.
En Radio Sefarad, esta es la agenda del fin de semana.
Volvemos a abrir nuestra agenda de actividades con el Festival de Cine Judío de Barcelona, que entra en su recta final. Podrán verse las últimas películas este viernes y sábado, aderezadas con una interesante mesa redonda sobre la judeofobia. El sábado, día de la clausura, será desvelado el nombre de la película ganadora del festival. Continúa el quinto Festival Internacional Murcia Tres Culturas. El evento incluye música, teatro, danza, cine e incluso un premio literario. El viernes, a partir de las 9 de la noche, en el Centro Cultural Puertas de Castilla y dentro del apartado Cine Tres Culturas, se proyectará Agosto, un momento antes del estallido, del director Avi Mograbi. Les adelantamos que el próximo lunes 10 de mayo y hasta el 21 tendrá lugar en la Universidad de Murcia el curso Murcia Tres Culturas, Historia, Lengua y Literatura, pasado, presente y futuro, destinado a conocer la historia y las diferentes lenguas y literaturas de las tres culturas a través de grandes filólogos, historiadores y escritores. Otra gran convocatoria, Reencuentro, Calahorra con el pueblo sefardí, que durante todo el mes de mayo repasa la historia sefardí a través de exposiciones, conferencias, videoconferencias y conciertos de música judeo-española en la provincia de La Rioja. Si quieren conocer mejor este gran evento, lo pueden hacer a través de la entrevista en este mismo programa realizada a José Luis Cinca de la Asociación Amigos de la Historia, promotora de la convocatoria. Nos vamos a Girona. Allí, la Red de Juderías de España presenta en el Museo de Historia de los Judíos una exposición de pinturas organizada por la Asociación de Acuarelistas de Girona en el marco de la 49 Exposición Anual de Patios y Flores. Permanecerá en el Museo de Historia de los Judíos entre el 8 y el 16 de mayo. Volvemos al ámbito del cine. Hebraica Madrid ofrece en su cine club la película Genghis Khan de Elie Yamoshinsky. Se trata de la adaptación británica del libro de Romain Gary, El baile de Genghis Khan, sobre un ventrílocuo judío que muere fusilado en un campo de concentración nazi. Dicho hombre vuelve 20 años después convertido en fantasma para asediar al SS que le disparó. La proyección será el sábado a las 9 de la noche en la sede de Hebraica Madrid. Seguimos con más cine. Comienza el Documenta, el primer Festival Internacional de Documentales de Madrid, que tendrá lugar entre el 7 y el 16 de mayo. Son numerosas las películas que allí se incluyen, y desde aquí queremos destacar la presencia del documental estadounidense Capturing the Friedmans sobre dicha familia judía de la que ya hablamos en nuestra sección de cine. Otros trabajos que se presentarán son las israelíes Mr. Courtesan Happy Days de Shlomi Shir, Ahad Bodedet de Nurit Kedar y Behind the Veil de Camille. Otro de los participantes será Moisés Salama con su documental Melillenses, que también intervendrá en la mesa redonda La visibilidad actual del documental. Las proyecciones tendrán lugar en los cines Princesa y la mesa redonda en el Centro Cultural Conde Duque de Madrid. Nos vamos de paseo. El hebraísta Francisco Andrés Lascorz dirige un tour por la aljama judía de Monzón, en Huesca, de la que es gran conocedor, el sábado 8 de mayo. Terminamos nuestra agenda cultural con una gran cita. El grupo de Klezmatics visita Madrid y nos ofrece un concierto en la Sala Arena a las 9:30 de la noche. Luego viajará a Murcia para actuar el 14 de mayo en el marco del Festival de las Tres Culturas de Murcia. Si aún no conocen a este gran grupo, no duden en escuchar a nuestro editor musical.
La mejor banda en la vanguardia del klezmer. Es imposible imaginar este género sin ellos. Estas palabras no son de quien les habla, sino parte de una crítica de la revista Time Out de Nueva York, y nos parecía que no se podía ser más acertado a la hora de hablar brevemente de esta banda de klezmer, que ha sabido conquistar con su música grandes escenarios mundiales, además de haber llevado a todos los rincones del planeta las armonías de esta bella música tan rica y evocadora, con la firma siempre inconfundible de sus 6 miembros, ya que se dedican a recrear el mismo klezmer combinando la identidad judía y el misticismo con el espíritu de los tiempos y un ascetismo posmoderno. Esta banda cuenta ya con 6 trabajos en su haber desde que empezaron sus andanzas allá por 1986 en Nueva York. y ahora sus 6 miembros vienen a deleitarnos a Madrid con su último trabajo titulado Rise Up. Ellos son Matt Darriau al clarinete, David Leitch a la batería, Frank London a la trompeta, Paul Morist en el bajo, Lorin Sklamberg a las voces y el acordeón y el nuevo miembro de la banda, Lisa Gutkin, al violín. Les ofreceremos, después de su concierto en Madrid, una crónica del mismo y, si nos es posible, una entrevista con sus miembros. Ahora les vamos a dejar con los Klezmatics y la valiosísima colaboración de Itzhak Perlman en un tema titulado Fischerlied.
Mer fotar oes paginen Es hopper y fischer Min hastan fischer lach gefinen Ra la 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 Fischer lach gefinen Ra la 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 Fischer lach gefinen Moment fa ich still fa sich Der jam is aber triebter Sie ist der jam a so wie ich Oi kitta fa liter Ra la 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 Oi kitta fa liter La 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 la
Ante la polémica situación suscitada por las diversas declaraciones en torno al control de las prédicas de los imanes musulmanes en las mezquitas españolas, que muchos consideran un vehículo de incitación a la violencia, Radio Sefarad solicita a sus oyentes opiniones y comentarios al respecto. Agradeceríamos mucho que nos enviaran los mismos por correo electrónico a la dirección redaccion@radiosefarad.com. Reproduciremos las respuestas más interesantes en nuestras emisiones. Muchas gracias.
Soplaban vientos de esclarecimiento en las comunidades sefardíes. Impregnada de esta nueva energía y siguiendo el ritmo motivador de los cambios culturales que se producen en Oriente durante el siglo XIX, la literatura judeo-española de principios del XX consigue desbordar los viejos moldes clásicos y se esfuerza por incorporarse a las corrientes literarias contemporáneas de Europa. No faltan datos sobre la existencia de un teatro anterior de corte básicamente tradicional, desarrollado principalmente en las escuelas y nutrido de temas bíblicos. Sin embargo, es en este nuevo ambiente de revolución cultural donde nacerá el nuevo teatro judío sefardí. Nos referimos aquí a la intensa vida teatral desarrollada en Salónica durante el primer cuarto del siglo XX, fomentada por la aparición de grupos de actores aficionados pertenecientes a clubs culturales y a otros políticos y mantenida por las múltiples sociedades de beneficencia salonicenses, que averiguan pronto la rentabilidad de las funciones teatrales como método para reponer los fondos de sus arcas. Una simbiosis entre teatro y fiesta de caridad, que hacía de él un factor de atracción y a la vez le constituye como parte de una gran fiesta social. No faltan tampoco, en esta fiesta, el teatro político. Los dos grupos ideológicos más importantes de Salónica, sionistas y socialistas, exponían sus ideologías en el escenario. Los precedentes del teatro en Turquía son semejantes a los que hemos visto para Salónica. Teatro tradicional, de un lado favorecido por las carnavalescas fiestas de Purim y de otro mantenido como elemento pedagógico en las escuelas. Las compañías de teatro judío solían trabajar en tres tipos de montajes: los de temática sefardí, los de temática judía y las obras importadas del teatro universal no judío. El teatro de temática sefardí nace en el seno de las comunidades de Oriente, producidas en judeo-español por autores sefardíes, que reflejan las vivencias de su mundo comunitario o del ambiente histórico en que aquel alentaba. Sus problemas cotidianos, cuadros festivos, obritas que aluden de forma alegórica a problemas internos de la comunidad y otras que ponen en relieve sus tensiones ideológicas. Junto al retrato escénico del mundo judío tradicional, aparecen obras encuadradas bajo el título general de Comedia Nueva, y que se ocupan de describir los cambios de vida y mentalidad que se producen en las comunidades de Oriente con la venida de los tiempos modernos. También obras que interesan al sefardí en lo que éste tiene de miembro integrante de una comunidad nacional, turca, búlgara, griega, y que reflejan las manifestaciones folclóricas de esas comunidades y los avatares de la historia contemporánea por los que pasa la nación en la que vive. La temática judía afecta al sefardí en tanto que judío, y habla de su pasado y de su identidad, recreándole, entre otras, situaciones de su historia pretérita. Obras de inspiración bíblica, otras histórico-legendarias, tanto de la época clásica o del Segundo Templo, como de la expulsión de España y la vida judía en la diáspora, manifiesta la problemática de la vida religiosa, que narra la situación del judío inmerso en un ambiente ajeno, la asimilación, el antisemitismo, el sionismo, y también describe vidas y ambientes comunitarios judíos no sefardíes. El acervo teatral sefardí importa teatro desde el mundo cultural europeo, que en su conjunto tiene el común denominador de no guardar ninguna relación con lo judío. Es decir, la auténtica y más plena dimensión de la existencia hebrea solo puede encontrarse representada en la dramaturgia judía. Del teatro universal se absorbe mucho, pero sobre todo incluye obras procedentes del teatro francés, clásico y contemporáneo, junto a obras de otras culturas europeas, rusa, inglesa, italiana y, cómo no, obras de sefardíes que desarrollan una temática neutra externa a su judaísmo. ¿Qué nos enseña el teatro judío? ¿Cuál es su aportación? A partir de la información documental que existe sobre el teatro judío de los sefardíes de Oriente, se pueden descubrir temas tales como los debates de los sefardíes sobre el teatro, sus polémicas sobre moralidad o inmoralidad, la actuación de la mujer, las posturas rabínicas, las opiniones sobre la importancia cultural del teatro y su valor como elemento de instrucción entre las clases populares. Un teatro representado en escuelas, inspirado por maestros autores, que suscita polémicas sobre las ventajas y desventajas del teatro como instrumento pedagógico en situaciones como el excesivo número de representaciones escolares y la influencia que tienen los alumnos trabajar como actores. Fiesta para la sociedad y a la vez propaganda, propiciado por el calendario de festividades judías, fiestas nacionales o acontecimientos públicos y comunitarios. Factor de comunicación entre judíos y no judíos. Público no judío que acude también a representaciones en judeo-español. Actores, directores y colaboradores no judíos. Grupos teatrales completos representando obras de tema judío o dando representaciones en pro de objetivos de la comunidad judía. Teatro sin complejos que habla en su propio idioma, el judeo-español, y que reinventa sus formas. Un teatro que mantiene su identidad y su particularidad. Expresa los impulsos vitales sometidos a una realidad histórica. Hace introspección en la experiencia de un pueblo y en la existencia de un país. Nos enseña que hace 100 años la cultura judía no estaba tan solo en manos de judíos, que se abría a su sociedad y se comunicaba de una forma espectacular, incluso en un idioma propio. Un teatro de la alegría, de la fiesta, de la tradición, de la historia, del anhelo, del cambio, de la esperanza, de la lucha, de la dignidad y de la integración. El teatro es orgánico. Nace, vive y muere. Muere cuando mueren su ambiente, sus intérpretes y sus espectadores. Podemos encontrar los vestigios del teatro que nos dejaron esos sefardíes en la probeta de algunos investigadores como reliquias arqueológicas. Quizás lo más práctico, directo y sobre todo divertido sería hacerlo renacer de una vez. Desbordar nosotros nuestros propios moldes, adquirirlo, reinventarlo, reescribirlo, evolucionarlo, guiñarle un ojo desde nuestra perspectiva actual, o al menos darle su merecido homenaje detrás de la cuarta pared, que es, en definitiva, el lugar que le corresponde. Para Radio Sefarad, Adán Levy.
En las siguientes emisiones descubriremos los 7 grandes temas del teatro judío. Habrá Vanel, el Afer Dreyfus, José y sus hermanos, los Macabeos, los Marranos, la Reina Esther y el Rey Saúl. También síntesis de obras y autores, un primer repertorio sefardí oriental, un ejemplo de cartelera en Salónica y reflexiones para el futuro del teatro sefardí, con estudiosos del tema, fuentes y conclusiones finales. No dejen de escuchar este interesante documental. Un día más estamos en nuestra sección de cine con nuestro colaborador Jorge García. Y esta semana empezamos un pequeño ciclo dedicado al Star System israelí, con el que iremos conociendo la vida y obra de los principales actores y actrices de ese país. Comenzando hoy por una de sus figuras más representativas, la prolífica actriz y escritora Gila Almagor. ¿Qué nos puedes hablar de ella, Jorge?
Pues Gila Almagor nace en Palestina en 1940, cuatro meses después del asesinato de su padre, un policía del ejército británico, a manos de un francotirador árabe. Y su madre, mentalmente enferma, casa en segundas nupcias y ella tiene que ser acogida en varias instituciones infantiles, donde pasa parte de su niñez. Con 13 años quiso ser actriz mientras estudiaba en el kibbutz Hashadim y así marcha a Tel Aviv, alquilando un piso cerca del célebre teatro Habima, donde consigue entrar pese a no tener el servicio militar, que es obligatorio en Israel, tanto para hombres como para mujeres, ni tampoco la edad permitida, pues contaba 17 años. En el Teatro Habima pasa al Teatro Cameri, y 8 años más tarde viaja a Nueva York tras una larga carrera en el Teatro Independiente, al que regresa 2 años después. Heroínas como Medea o Juana de Arco figuran entre sus creaciones más celebradas. Además ha aparecido en más de 40 películas, siendo las más conocidas La vida según Agfa, un retrato de la sociedad de una sociedad autodestructiva firmada por la enfant terrible del cine israelí Asi Dayan, y El verano de Abia, sin olvidarnos de sus colaboraciones en la radio y televisión nacional.
Cuéntanos un poco de sus comienzos, sus primeros papeles.
Pues prácticamente inicia su carrera cinematográfica con Shalá, cinta de 1965 dirigida por Efraim Kishon, en la que trabaja al lado del mítico Topol y de Arik Einstein. La película nos habla de cómo un nuevo inmigrante que llega al recién proclamado Estado decide utilizar su ingenio para que le sea concedido el apartamento prometido un día por el gobierno. En 1970 rueda Siege, Sitio, de Gilberto Tofano, con Dan Benamoch y el cantante popularizador de música sefardí Yoram Gaon. Almagor interpreta aquí una mujer que pierde a su marido en la Guerra de los Seis Días. La casa a la calle de Shelush es su siguiente film, realizado en 1973 por Moshe Mizrahi, único cineasta israelí que ha conseguido ganar para su país el Oscar a la mejor película extranjera, con Madame Rosa, y cuenta la odisea de un joven de 15 años que llega temeroso a la Tel Aviv ocupada por los británicos en 1946, con Shai Ophir y Joseph Shiloah. En 1975, Reza Abadi dirige Almagor en La muerte de los comerciantes, junto a Jason Robards y Hardy Krueger, una historia de identidad errónea, asesinato y romance, en la que un terrorista debe acabar con la vida de un agente de nombre Herzog. Secundada por Doron Tabori, Haim Adaya y Ofrat Lavi, interpreta en 1980 Hide and Seek, de Dan Wallman, un estudio sobre la adolescencia en los difíciles años anteriores al nacimiento del Estado.
Y curiosamente, sus dos novelas más conocidas a nivel mundial fueron adaptadas al cine por el mismo director, Eli Cohen.
Sí, se trata de Hakai Shel Abia, El verano de Abia y Bajo el árbol de Domim. La primera fue publicada en 1987 con gran éxito y traducida a multitud de idiomas, entre ellos el español. Una novela autobiográfica que cuenta la historia de una niña, Labia del título, que de repente ve realizado su sueño de vivir con su madre tras 5 años en un internado, y todo esto con el tema del holocausto de fondo, obra que Cohen llevó al cine en 1989 consiguiendo por ello el Oso de Oro en el Festival de Berlín, así como la Espiga Dorada en la Seminci de Valladolid, todo un hito para una película de esta nacionalidad. La segunda, Bajo el árbol de Domim, se publicó en 1992 y fue realizada por Cohen 3 años después, ganando el premio Bulgin que concede el Festival de Cine de Jerusalén, con un reparto encabezado de nuevo por Almagor, Kaipo Cohen y el omnipresente y actor fetiche de Hittai, Julian Omer. La historia de un pueblo para jóvenes supervivientes de la Shoah que hacen una vida normal hasta que llega la noche y el horror vivido regresa a sus cabezas en forma de pesadilla.
Y además es conocido por todos su gran actividad cultural y benéfica que compagina con su faceta como actriz y novelista.
Bueno, concretamente es una de las socias fundadoras del AMI, la Asociación Israelí de Artistas, de la que fue portavoz y presidenta durante 10 años, y también de la SITEG, la Asociación Teatral para Niños y Jóvenes. Ostentó hace años el cargo de presidenta del Comité Cultural de la ciudad de Tel Aviv-Yafo, y en 1997 le fue concedido el Oscar israelí por su contribución a la cinematografía nacional.
Bueno, para terminar, recordar que el pasado miércoles asistimos al pase de un documental del polaco Andrzej Wajda, que presentó Radio Sefarad junto con Universal Pictures, que nos recordó a través de cuatro testimonios de víctimas del Holocausto una de las mayores tragedias vividas por nuestro pueblo. Jorge estuvo allí, cuéntanos qué te pareció.
Sí, se trata de Pamietam, en castellano podríamos traducir como Yo Recuerdo, realizado, como bien dices, por Andrzej Wajda y perteneciente a una serie de documentales sobre los supervivientes del Holocausto, Silencio Roto, Broken Silence, promovida por la Survivors of the Shoah Visual History Foundation, organización sostenida, entre otros, por Steven Spielberg con el fin de que no se pierda la memoria. Producido por James Moll y con música de Wojciech Kilar, compositor del pianista de Polanski, el episodio firmado por Wajda intercala durante los testimonios de estas cuatro personas, Stanislav Jonas, Leszek Allerhand, David Efrat y Henrik Mandelbaum, imágenes de los jóvenes israelíes que visitan cada año a Auschwitz en la llamada Marcha por la Vida, para honrar a los más de 6 millones de judíos que murieron durante el Holocausto. Otros son aquellos que vivieron, del argentino Luis Puenzo o Niños del Abismo, del ruso Pavel Shukhrai.
Pues efectivamente, Yo Recuerdo fue muy impactante, igual que todas las películas que tratan esta temática, un precioso documental. Y gracias, Jorge, te esperamos la próxima semana.
Este próximo domingo se celebra el aniversario de la muerte del rabino Shimon Bar Yojai, y en todas las comunidades del mundo, y especialmente en Israel, en Merón, donde él está enterrado, vienen miles de personas para ofrendarle honores y vienen a su tumba a hacer rezos y a hacer peticiones, porque el rabino Shimon Bar Yojai, él dijo que él quería que el día de su muerte se recordara como un día festivo. Y cuesta trabajo entender cómo es posible que en el aniversario de la muerte de un gran erudito como fue el rabino Shimon Bar Yojai, que fue el que compuso el Zohar, la obra más importante de la mística judía, ¿cómo es posible que nosotros podamos hacer celebraciones, hacer fiestas, cánticos? Al revés, tendremos que estar tristes, tendremos que estar en melancolía pensando en la gran pérdida que ha supuesto para nosotros la muerte de una persona de tal categoría. Pero sin embargo, nuestros sabios nos dieron un ejemplo. Dijeron, ¿a qué se asemeja la muerte de un justo? ¿A qué se asemeja la muerte de una gran persona? Dijeron que es como un agricultor que vive en una pequeña aldea y tiene un pequeño campo, y de todas las recolectas y las cosechas que él va haciendo, siempre le trae al rey una parte. Y pasaron varios años y el rey le quiso premiar y le dijo, yo quiero que te vengas al palacio a trabajar conmigo y estar viviendo aquí en el palacio conmigo. Cuando el agricultor lo comunicó a las personas de su aldea, le hicieron una fiesta de despedida, y en esta fiesta de despedida todos lloraban, pero sin embargo el rabino de la aldea se reía. Y vinieron algunas personas y le preguntaron al rabino, ¿por qué te alegra? ¿Acaso te llevas mal con él y por eso estás contento que él se marcha? Dijo, no, al contrario, yo verdaderamente lo aprecio. Y porque lo aprecio, por eso estoy triste. Dice, vosotros lloráis por vosotros, porque sentís la ausencia que él va a dejar. Pero yo me río por la alegría que él va a tener a partir de ahora. ¿Por qué? Porque a partir de ahora él va a poder estar en el palacio y va a poder estar en contacto diario con el rey. Y por otra parte, ha podido elevar su estatus y va a poder tener todos los beneficios de vivir en la casa real. Y por tanto, yo estoy contento porque yo estoy contento por él. Y vosotros estáis tristes por vosotros, pero no por él. Y ese es en realidad el significado de la muerte de un gran erudito o la muerte de un gran justo. ¿Nosotros por qué estamos contentos en este día que celebramos el aniversario de la muerte del rabino Shimon Bar Yochai? Porque nosotros estamos seguros de que él, a partir del día de su muerte, está unido a la divinidad. Y por tanto, él ha pasado a formar parte de un mundo mucho mejor, ha podido volver a reencontrarse con la luz divina, y de seguro que nos alegramos por su alegría. Nos alegramos porque él, en este momento, en el momento de su muerte, alcanzó su plenitud total. Y ese es el sentido de que nosotros festejamos los aniversarios de los grandes personajes, de los grandes eruditos, con alegría. Ahora, por otra parte, en Israel, en este día del aniversario de la muerte del rabino Shimon Bar Yochai, que se llama Lag BaOmer, porque es el 33 del Omer. El Omer es la cuenta que unifica la Pascua judía Pesaj con Shavuot. Entre la Pascua judía y Shavuot se cuenta 49 días para llegar a Shavuot, que es el 50, y estamos en el día 33 justo desde que celebramos la Pascua judía, y la muerte del rabino Shimon Bar Yochai fue el día 33, y por eso a este día se llama Lag BaOmer, Lag, que en hebreo es Lamed Gimel, que su valor numérico es 33. Y en Israel, ¿cómo se festeja este día? Todos los jóvenes y todos los niños suelen encender hogueras en honor del gran sabio rabino Shimon Bar Yochai. Y la pregunta es, ¿por qué se festeja con hogueras? ¿Por qué se festeja con luz? Ya que se dice que Rabbi Shimon Bar Yochai, él trajo la luz al mundo. Cuando él reveló su composición maestra, el Zohar, la Kabbalah, él reveló grandes secretos que estaban ocultos dentro de la Torá, lo reveló al mundo. Y siendo que él trajo la luz, él trajo el esplendor, para recordarle, le recordamos a través de la luz y a través del esplendor. Muchas gracias.
וכוכבים לממשלות בלילה כלאו עולם חסדו למקם מצרים בבחוריהם כלאו עולם חסדו
ויוצא ישראל מתוכם
כלאו עולם חסדו
כסתם זו הנטייה
כלאו עולם חסדו
וגוזר ים סוף לגזרים
כי לעולם חסדו
והעביר ישראל בתוכו
כי לעולם חסדו
וניער פרו וחלו וים סוף
כי לעולם חסדו
למוליך עמו במדבר
כי לעולם חסדו
למכה מלאכים גדולים
כי לעולם חסדו
ויחרם רבים אדירים
כי לעולם חסדו
לסיכון מלך האמורי
כי לעולם חסדו
ולהוג מלך הבשן
כי לעולם חסדו ונתן עצם לנחלה כי לעולם חסדו נחלה לישראל עבדו כי לעולם חסדו שבשפלנו זכרנו כי לעולם חסדו ויפרקנו מצרינו כי לעולם חסדו נותן לחם לכל בשר כי לעולם חסדו הודו לאל השמיים כי לעולם חסדו כי לעולם חסדו כי לעולם חסדו כי לעולם חסדו כי לעולם חסדו.
Me llamo José Manuel Fraile y he sido invitado una vez más a esta emisora para comentar y acaso explicar para los que no son judíos o no conocen bien la tradición marroquí lo que es una ilulá. La palabra ilulá deriva del verbo hebreo halel, que significa alabar. De ahí procede la palabra aleluya, que todos conocemos, y la palabra ilulá, cuyo plural, al ser una palabra hebrea, sería ilulot. La ilulá es una celebración en torno al sepulcro, a la sepultura de un sadik. El sadik es el justo, el sabio también, pero más bien el justo, un rabino de una comunidad judía que alcanza fama por su santidad, por su vida santa, sobre todo por su saber justiciero a la hora de hacer justicia y por su enorme sabiduría. Estos sadikim, pues sadik es una palabra hebrea también, fueron sobre todo celebrados en las comunidades sefarditas del norte de Marruecos, aunque también hay ilulot entre los forasteros, entre los judíos del sur de Marruecos, que son arabófonos y que no tienen nada en común con el rito de los sefarditas. La fiesta se celebra en la Meará. La Meará es la cueva en el cementerio donde está enterrado el sadik al que se quiere honrar. Vamos a hablar después de alguna de las ilulot más celebradas, más importantes en Marruecos. Pero antes me gustaría que escucháramos una composición, una canción narrativa, pues no tiene estructura de romance, dedicado a Sol, que fue una mártir hebrea del siglo XIX en Marruecos. Ella no quiso renunciar a su fe hebrea y el sultán, que supuestamente estaba enamorado de ella, mandó asesinarla. Por eso, en las comunidades hebreas de aquella zona se la conoce como Sol la Sadika, es decir, tiene el mismo tratamiento que los sadikín, que los rabinos que son celebrados por su fama de santidad. Sol Hachuel, que era originaria de Tánger, sufrió el martirio en Fez, donde entonces vivía el sultán de Marruecos. Y probablemente en la segunda mitad del siglo XIX se compuso esta canción que canta la historia y el martirio de Sol Hachuel.
Cuando Tara levantó el enredo, sentenciaron a la hermosa Sol y la hicieron juramento falso en presencia del gobernador. El gobernador la manda a una cárcel para seducirla y allí mismo la declara. Si no es mora, le quita la vida. Adiós, Padre, Madre y hermanos, que me voy en presencia del Rey, aunque jure y profese otra ley, yo hebrea tengo que morir. Cuando Sol entró al palacio y admiraron su linda belleza, su corazón se llenó de tristeza, porque su alma ya era para Dios. No temáis, hermosa hebrea, le decía la hija del rey, si profesas la ley maometana, de mi padre serás mujer. Yo no abrazo la ley de Mahoma, porque creo en la ley de Moisés, que en el monte Sinai fue entregada en presencia de toda Israel. El verdugo desvaina su alfanje y en el cuello sin tener piedad, y le dice: si quieres ser mora, piénsalo bien que aún tienes lugar. Cuando Sol vio su sangre vertida, dio un suspiro que al cielo imploró y le dijo: no quiero ser mora, sigue tu oficio, malvado traidor. Ay, que muérete tan vil y traidora, que le dieron a la hermosa Sol por no seguir la ley maometana y ser fiel a su religión.
De las Ilulot celebradas en Marruecos, probablemente la más famosa sea la de Ouazzane. Allí se honra la memoria de Rabbi Amram Ben Diwan. Este sadik vino de Palestina y murió en Ouazzane. No se sabe muy bien en qué lugar exacto está enterrado, pero hay un recinto delimitado por piedras, y en algún lugar del interior de este recinto debe descansar el cuerpo de este sadik. Hay un árbol en este recinto bajo el cual se queman las velas votivas, es decir, las velas que se ofrecen al sadik para alcanzar algún favor de él. Y es un hecho que se tiene por milagroso el que las llamas suban tan altas como el árbol y el árbol nunca se queme. Es curioso que los judíos que van a estas ilulot ofrecen velas al sadik, pero las velas no se queman como en la religión católica, una por una y desde arriba hacia abajo, a medida que la cera se va consumiendo, sino que las velas se tiran a una hoguera porque lo que se busca es el resplandor de la llamarada. Por eso en estas ilulot se suelen vender unos paquetes de velas pequeñas que se tiran al fragor de la hoguera. También se subastan cirios a veces que después se llevan a casa y se encienden en momentos de apuro. Con ese dinero se recoge para remediar las necesidades de las diferentes comunidades. Allí se pasa la noche cantando, comiendo, bebiendo, es una fiesta. Y en esta ilulá de Guazán se sacrifican también corderos, se hacen las caparot, muchas veces en honor de mandos, de jefes, de autoridades musulmanas que acuden a la ilulá. Otras ilulás importantes son las de Rebi Yudá Jabalí. Jabalí, Jebal en árabe significa campo. Este Rebi Yudá era el que vivía en el campo, el campesino. Y resulta curioso cómo hoy su tumba ha quedado prácticamente en el centro de Alcazarquivir. Cuentan que él vino también de Palestina y vivía en una habitación donde solamente se mantenía con el huevo que cada día le ponía una gallina. Es también un rebí muy respetado, no solamente por musulmanes, sino también incluso por cristianos, que han recibido favores de él. En Larache se celebraba la ilulá de Rebi Yosef al Galilí, es decir, el que vino de Galilea. Y más antiguamente, en Tánger, hubo una gran ilulá en la tumba de Jaime Toledano. Este sadik, que debió vivir antes del siglo XIX, está enterrado en la Meará Vieja de Tánger, que es el antiguo cementerio de los judíos tanjawis, tangerinos. Allí se celebraba una ilulá muy importante que fue decayendo con el tiempo a medida que el melaj, la judería de Tánger, se fue despoblando. Hoy, como sucedió con el sadik de Alcázar, de Alcázarquivir, la Meará Vieja ha quedado casi en el centro de Tánger. Pero sabemos que en el siglo XIX los judíos iban en burro a visitar la tumba de este sadik Jaime Toledano, porque la Meará Vieja estaba en las afueras del centro de Tánger. Las ilulot son un fenómeno propio de los judíos sefarditas de Marruecos, aunque, claro, no puede escapársenos los paralelos que se podrían trazar con otras manifestaciones de religiosidad popular, como las romerías. Sabemos que durante toda la Edad Media los cristianos celebraban tres grandes romerías. Los que iban a Roma se llamaban romeros, de ahí viene la palabra. Los que iban a Jerusalén, a Tierra Santa, se llamaban palmeros, porque entraban en Jerusalén con una palma, como hizo Jesucristo el Domingo de Ramos, y los que iban a Santiago de Compostela y se llamaban jacobitas. Jacob, San Yago, era Yago, Jacob, era el nombre judío de Santiago. Pero las romerías no suelen tener como finalidad visitar la tumba de un santo. Esto es cierto, sucede en Santiago de Compostela, pero generalmente lo que se visitan son lugares sagrados por la aparición allí de imágenes celestiales o manifestaciones de Dios. La característica principal de las Ilulot es que son siempre manifestaciones populares a las tumbas de estos sadikim. Y además son de un carácter festivo, donde la gente va, es cierto, a pedir favores, pero va fundamentalmente a agasajar la memoria de estos sadikim, comiendo, bebiendo, cantando, bailando y celebrándolo como una fiesta.
Thank you. Desde su congregación en Brooklyn, Nueva York, ha viajado hasta España el gran rabino de Kalov. Han sido muchos los que han querido acercarse a él y recibir la bendición de quien para estas personas es un tzadik, un justo. Gente que ya le conoce y cree en él y otros que le han buscado por primera vez.
Más que con palabras es con la mirada, es con el amor que transmite. Y eso es ya una veraja en sí.
Me dijeron que es un gran rabino, tiene muy buena mano y espero que me ayude.
Mis motivos para ver al rabino son una bendición a la familia, de manera que podamos obtener más paz y más tranquilidad en esta vida que es muy dura.
Debe ser una persona interesante, ¿no? Debe tener alguna energía positiva, alguna cosa que transmitir. Entonces, bueno, vamos a lo positivo, pues.
Yo le pido al rabino salud y tranquilidad.
Yo vine a una entrevista hace 2 años con él y me ha llamado varias veces de Nueva York solo para saber cómo estábamos y para darnos bendiciones. Entonces yo creo que lo mínimo que podemos hacer es, cuando él viene aquí, venir a saludarle, venir a verle.
Es un sabio, y eso me basta.
Una, esa me saca del paso, ¿no? Quinta dice, yo no le hablo de dinero ni le hablo de nada. Bienestar quiero y quiero tranquilidad. Lo único que le pido a Dios y le pido al rabino.
Y el que cambia mi vida es Dios todos los días. Y luego Dios utiliza intermediarios, y son esos intermediarios pues que te ayudan, ¿no?, a cambiar. Pero me puede ayudar tanto mi hija como el más grande o como el rabino que tenemos aquí.
El gran rabino de Kalov, a través de Radio Sefarad, ha querido comunicarse con todos aquellos que siguen su mensaje.
They should always remember that their foreparents, for each individual, for nearly 4,000 years, hundreds of generations and thousands of foreparents, which sacrificed their life to stick with the Torah.
Siempre deberán recordar que sus antepasados, en cada generación, durante casi 4.000 años, cientos de generaciones sacrificaron sus vidas por permanecer fieles a la Torá. Lo dejaron todo. Y no eran unos tontos. Entre ellos había muchos grandes líderes, como el Ramban, Maimónides, que nació en España, Abravanel, que era un ministro en España, y muchos otros grandes líderes judíos, gente en el mundo de los negocios o del saber. Ellos estudiaron la Torá. Así que sabían no solamente qué hacer, sino que también estudiaron más el por qué hacer y el gran prejuicio por no hacer. Todos deberían estudiar Torah, asistir a clases, usar aquello que les fue dado, que les fue transmitido por sus padres, y deberán hacerlo con alegría, con regocijo. Seguir la Torah y observar las mitzvot, y continuar esta transmisión por siempre.
bienvenidos de nuevo a De la Cocina Sefardí. Estamos un día más con Mercedes y estábamos, antes de entrar a grabar, estábamos diciendo qué receta puedes ofrecernos, Mercedes, y ha dicho una muy nuestra. ¿Y cuál es?
Berenjena rellena de carne picada.
Muy bien. ¿Y cuáles son los ingredientes, Mercedes?
Berenjena, carne picada, tomate, cebolla y aceite y un poco de especia. Esos son los ingredientes.
¿Decimos las cantidades? ¿Cuántas berenjenas? ¿Cuánta carne picada?
Sí. Un kilo de berenjena y medio kilo, no, medio kilo es mucho, como 300 gramos de carne picada.
¿Qué tipo de carne?
Bueno, la que nosotros usamos en la cocina nuestra es la de ternera.
No digo, lo mismo puede ser cordero o pavo.
Sí, igualmente la puede hacer de pavo o de pollo incluso, también la puede rellenar. Picar las pechuguitas de pollo y rellenarlas con eso, porque luego ya los ingredientes que lleva la carne picada es lo mismo para una que para otra.
¿Pero la de hoy es?
La de carne.
Vale.
La de carne, la más típica.
Muy bien.
La de carne.
¿Tomates, cebollas?
¿Cuánto? Sí, un tomate, una cebolla, eso ya es para el refrito. De momento se coge las berenjenas y se cortan a rueda, un poquito gruesa. Después el grosor es como de medio centímetro.
¿No las pelamos?
No, vale. No la pela.
Mercedes, ¿y siempre se dice que hay que ponerlas para que escurran y no amarguen y todo eso? ¿O tú ves
no, eso ya las corta como medio centímetro de grosor y después esa misma le da un corte sin llegar al fondo. Uh-huh. Las va cortando en rueda hasta que la tenga todas cortadas. Prepara un bol con agua y sal y la deja ahí, la berenjena. Uh-huh. Mientras prepara la carne picada, que lleva 4 dientes de ajo picadito muy chiquito, una pizca de pimienta, una pizca de nuez moscada, como una cucharada sopera de pan rallado, perejil picadito, y una pizca de sal y 1 o 2 huevos y amasa esa la carne picada. Uh-huh. Escurre las berenjenas, que ya se ha salido todo el agua, y la vas rellenando con el relleno de la carne. Uh-huh. La rellenas toda y cuando la tenga toda rellena la empana en harina y huevo y la fríe. Uh-huh. Cuando la tenga toda frita la aparta y entonces en una cacerola le echa como medio vasito de aceite, la cebolla picadita y el tomate. Uh-huh. Muy picadito, y lo deja que se vaya oreando un poquito con una hojita de laurel.
Ah, ese es el truco. Sí. Para darle sabor.
Con una hojita de laurel, y cuando tenga el refrito que ya esté medio frita le pones medio vasito de agua.
¿La cebolla tiene que estar doradita o solo así?
No, solo blandita.
Vale.
Con el tomate le pones medio vasito de agua, una pizca de azafrán y pimienta molida. Y ya va poniendo las berenjenas, que ya las tiene ya fritas, las va poniendo todas en la cazuela con el medio vasito de agua y la deja cocer a fuego lento. Porque como ya está frita y las berenjenas están tiernas, la deja a fuego lento cocer hasta que se haya consumido todo el agua y quede en su salsa.
¡Qué rico! Vale, muy bien.
Buena.
Bueno, pues esperemos que prueben esta receta y les convocamos para la próxima semana, en la que Mercedes nos contará otra receta de la cocina sefardí.
Y espero que les guste.
Seguro que sí. Gracias, Mercedes.
De nada.
Una vez más, la música infantil nos va a cunar este fin de semana. Hoy les traemos, como estamos acostumbrados ya, 2 canciones más. La primera se titula Bembinat Hagamadim, en el país de los enanos, y la segunda, Ima Yekagali, mi querida mamá.
ידו סיכה חדה, לה 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 ממלאים חלל אוויר בשריקות ובכל שיר המתופף מכה ועוד על חצי קליפת אגוז וישיר מה טוב ומה צאת יחדיו למלחמה לה 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 לה
Radio Sefarad. Esta es la agenda del fin de semana.
Volvemos a abrir nuestra agenda de actividades con el Festival de Cine Judío de Barcelona, que entra en su recta final. Podrán verse las últimas películas este viernes y sábado, aderezadas con una interesante mesa redonda sobre la judeofobia. El sábado, día de la clausura, será desvelado el nombre de la película ganadora del festival. Continúa el quinto Festival Internacional Murcia Tres Culturas. El evento incluye música, teatro, danza, cine e incluso un premio literario. El viernes, a partir de las 9 de la noche, en el Centro Cultural Puertas de Castilla y dentro del apartado Cine Tres Culturas, se proyectará Agosto, un momento antes del estallido, del director Avi Mograbi. Les adelantamos que el próximo lunes 10 de mayo y hasta el 21 tendrá lugar en la Universidad de Murcia el curso Murcia Tres Culturas, Historia, Lengua y Literatura, pasado, presente y futuro, destinado a conocer la historia y las diferentes lenguas y literaturas de las tres culturas a través de grandes filólogos, historiadores y escritores. Otra gran convocatoria, Reencuentro, Calahorra con el pueblo sefardí, que durante todo el mes de mayo repasa la historia sefardí a través de exposiciones, conferencias, videoconferencias y conciertos de música judío-española en la provincia de La Rioja. Si quieren conocer mejor este gran evento, lo pueden hacer a través de la entrevista en este mismo programa realizada a José Luis Cinca de la Asociación Amigos de la Historia, promotora de la convocatoria. Nos vamos a Girona. Allí, la Red de Juderías de España presenta en el Museo de Historia de los Judíos una exposición de pinturas organizada por la Asociación de Acuarelistas de Girona en el marco de la 49 Exposición Anual de Patios y Flores. Permanecerá en el Museo de Historia de los Judíos entre el 8 y el 16 de mayo. Volvemos al ámbito del cine. Hebraica Madrid ofrece en su cine club la película Genghis Khan, de Ilya Moshinsky. Se trata de la adaptación británica del libro de Romain Gary, El baile de Genghis Khan, sobre un ventrílocuo judío que muere fusilado en un campo de concentración nazi. Dicho hombre vuelve 20 años después, convertido en fantasma para asediar al SS que le disparó. La proyección será el sábado a las 9 de la noche en la sede de Hebraica Madrid. Seguimos con más cine. Comienza el Documenta, el primer Festival Internacional de Documentales de Madrid, que tendrá lugar entre el 7 y el 16 de mayo. Son numerosas las películas que allí se incluyen, y desde aquí queremos destacar la presencia del documental estadounidense Capturing the Friedmans sobre dicha familia judía de la que ya hablamos en nuestra sección de cine. Otros trabajos que se presentarán son las israelíes Mr. Courtesan Happy Days de Shlomi Shir, Ahad Bodedet de Nurit Kedar y Behind the Veil de Camille. Otro de los participantes será Moisés Salama con su documental Melillenses, que también intervendrá en la mesa redonda La visibilidad actual del documental. Las proyecciones tendrán lugar en los cines Princesa y la mesa redonda en el Centro Cultural Conde Duque de Madrid. Nos vamos de paseo. El hebraísta Francisco Andrés Lascorz dirige un tour por la aljama judía de Monzón, en Huesca, de la que es gran conocedor, el sábado 8 de mayo. Terminamos nuestra agenda cultural con una gran cita. El grupo de Klezmatics visita Madrid y nos ofrece un concierto en la Sala Arena a las 9 y media de la noche. Luego viajará a Murcia para actuar el 14 de mayo en el marco del Festival de las Tres Culturas de Murcia. Si aún no conocen a este gran grupo, no duden en escuchar a nuestro editor musical.
La mejor banda en la vanguardia del klezmer. Es imposible imaginar este género sin ellos. Estas palabras no son de quien les habla, sino parte de una crítica de la revista Time Out de Nueva York, y nos parecía que no se podía ser más acertado a la hora de hablar brevemente de esta banda de klezmer, que ha sabido conquistar con su música grandes escenarios mundiales, además de haber llevado a todos los rincones del planeta las armonías de esta bella música tan rica y evocadora, con la firma siempre inconfundible de sus 6 miembros, ya que se dedican a recrear el mismo klezmer combinando la identidad judía y el misticismo con el espíritu de los tiempos y un ascetismo posmoderno. Esta banda cuenta ya con 6 trabajos en su haber desde que empezaron sus andanzas allá por 1986 en Nueva York. Y ahora sus 6 miembros vienen a deleitarnos a Madrid con su último trabajo titulado Rise Up. Ellos son Matt Darriau al clarinete, David Litz a la batería, Frank London a la trompeta, Paul Morist en el bajo, Lorin Sklamberg a las voces y el acordeón y el nuevo miembro de la banda, Lisa Gutkin, al violín. Les ofreceremos, después de su concierto en Madrid, una crónica del mismo y, si nos es posible, una entrevista con sus miembros. Ahora les vamos a dejar con los Klezmatics y la valiosísima colaboración de Itzhak Perlman en un tema titulado Fischerlied. We'll be right back.
porta fischer afniam er fotar ois faginen es hopper fischer min hastan fischer lach gefinen ra la 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 fischer lach gefinen ra la 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 fischer lach gefinen Moomen fai still fas ich der Jam is a betriebter Sie is der Jam a so wie ich oik ta faliter Ra la 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 oik ta faliter Ra la 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 oik ta faliter Geh ich mir beim Bregotto und tu mein Hallen spinnen Herrscher will ich ergens wo mein Liebsten noch gefinnen Ra la 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 mein Liebsten noch gefinnen Tra la 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 la
Ante la polémica situación suscitada por las diversas declaraciones en torno al control de las prédicas de los imanes musulmanes en las mezquitas españolas, que muchos consideran un vehículo de incitación a la violencia, Radio Sefarad solicita a sus oyentes opiniones y comentarios al respecto. Agradeceríamos mucho que nos enviaran los mismos por correo electrónico a la dirección redaccion@radiosefarad.com. Reproduciremos las respuestas más interesantes en nuestras emisiones. Muchas gracias.